Vamos a hablar con Gustavo Blázquez. Él es doctor en Antropología Social, docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades e investigador del CONICET. Escribió la obra Tan Solo Por Hoy. La obra trata sobre relaciones fallidas y los desenamoramientos en el mundo online y las terapias de autoayuda. Es una obra performática. Estará en cartelera de miércoles a sábado durante todo septiembre en Espacio Microteatro. Luis de Tejeda, 4565 a las 16:30. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
Muy bien, un gusto poder charlar contigo. Gracias por tu tiempo también. Queríamos hablar un poquito acerca de la obra, pero también un poquito lo que está pasando, ¿no? A través de las redes sociales. ¿Cómo lo estás viendo vos?
Bien, la obra es una obra que está ahí en el microteatro. Son estas obras cortas de 15 minutos, en esta modalidad que tiene el microteatro, obras de 15 minutos para 15 personas en 15 metros cuadrados. Uh-huh. Decimos así, de miércoles a sábado, todo septiembre, y la obra plantea, digamos, un personaje que está cansado de estos amores fallidos, rápidos, y de Tinder, de Grindr, de las aplicaciones.
Tal cual.
Y de este mundo de redes, y en un tono de fuerte comedia, apunta, digamos, a pensar, a que pensemos entre todos y todas estas relaciones, porque el personaje concurre a una terapia de autoayuda, una especie de amantes anónimos.
Uh-huh. Gustavo, después de 15 minutos, tan poco tiempo, salís de ahí, te borrás de las redes y de la autoayuda y de las citas, ¿o no?
Ya eso corre por cuenta propia, cada uno tiene distintas experiencias. No todas las experiencias son negativas, digamos.
No, seguro.
Hay experiencias también súper positivas. Me parece que es un mundo súper diverso y complejo, que si bien trae aceleraciones en los tiempos, también trae otras cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Como es performativo, digo, por ahí uno se cambia el chip al bocho, digo, ¿no? ¿Por qué no?
Ah, eso ojalá.
Porque uno que tiene más de 6 décadas, Gustavo, dice, uno intenta entender esto de las citas online o de las citas por internet, y a veces uno no capta lo que significan lo nuevo, ¿no? Uno entendía que la cita era cara a cara, ojo a ojo y todo eso, ¿no? Pero tiene la obligación de aceptar los nuevos tiempos, ¿no? Y a readecuarse, digamos, ¿no? En el caso de que, bueno, tenga que vivir este tipo de experiencias, de como la cita,
claro,
¿no?
Claro, exacto, es eso. Uh-huh. Es un poco reírnos de estas situaciones que se generan y confusiones que se generan en las redes. Uh-huh. Digamos, y esta rápida confusión de conocer a alguien y el pasar al amor.
Claro.
Digamos, no sentirse enamorado en la primera cita.
Como vos decís, como vos decís, hay algunos encuentros que salen bien, otros encuentros que salen mal, muchos que salen mal a veces, y alguno bien. Pero también un poco apuntando a lo que decía Aldo, esta nueva forma, y en tu perspectiva también de la antropología, de la historia de la humanidad y la historia de las relaciones, esta forma de comunicarnos, incluso porque se da muchas confusiones, hasta mandándole un mensaje a un amigo. Es otro lenguaje, ¿viste? Y hay millones de malas interpretaciones, porque no es el tono, cuando vos le escribís, vos no traducís el tono con el que vos suponés que el otro también lo va a entender, y la carga que vos le pusiste a eso.
Exacto. Digamos, la comunicación humana, quizás, eso creo que lo decía Lacan, era imposible. Digamos, ¿no? Era imposible comunicarnos porque siempre entendemos al otro desde nosotros. Entonces, partiendo desde ahí, toda comunicación, incluso cara a cara, es equívoca, cuántas veces decimos, vos no entendés lo que te estoy diciendo.
Tal cual.
No me estás entendiendo todo lo que te quiero decir. Y eso lo podemos hacer cara a cara. Sí. Creo que la virtualidad lo que trae es una capa más de complejidad, una vuelta más, o varias vueltas más de enredo, de malos entendidos, de complicaciones. Complicaciones que a veces son divertidas y otras no tanto.
Claro. Tal cual. Pero uno experimenta las mariposas en la panza igual, digo, ¿no? De si sale todo bien.
Es un romántico, él, discúlpalo.
Sí, claro.
¿Por qué?
Sí, sí. Es que así, digamos, sí. Hay citas y hay personas que se conocen y funciona todo de maravilla, digamos. Y otras experiencias que son nefastas o negativas, que son las cosas que le van pasando al personaje.
Mira.
Si podemos reírnos, la idea es podernos reírnos de nosotros mismos.
Totalmente.
Qué bueno.
En ese pase de comedia, digamos. Entonces,
en clave de comedia podemos, tiene que ser, porque si se pone medio denso, no, es complicado.
Digamos, no, la obra es una comedia.
Por eso.
Vida rápida y...
Por eso.
Y para pensar y salir y seguir discutiendo y seguir pensando sobre esas cosas.
¿Cómo se inscriben las nuevas relaciones en que no se definen roles afectivos claros? Cuando cortás con alguien y ya no podés decir que es tu ex, pero cortar duele igual, digamos, ¿no? Esa es una interesante pregunta, ¿no? Los roles afectivos, por un lado, si no son claros. Y yo te genero otra interrogante más. El tema de género, digamos, ¿no? La diversidad de género, ya no es el binario, ¿no? Sino es el diverso, ¿no? ¿Cómo lo ves eso desde tu posición?
La diversidad que vivimos hoy es un florecimiento de situaciones que estaban sepultadas, subjetividades, sentimientos, personas y identidades y expresiones que estaban sepultadas. Estaban muy invisibilizadas, y lo que tenemos hoy es un espacio de crecimiento, de libertad, de democracia, para desarrollarnos también en esas dimensiones sexoafectivas.
Claro.
Entonces, bueno, me parece que también las redes han posibilitado fuertemente eso. En relación a lo otro, digamos, uno tiene que pensar que siempre las emociones son históricas, son productos históricos. Y como se amó hace 50 años, ya no es el modo en que se ama. Y el nombre que se le dan a las cosas, pensemos en rituales anteriores, como era el compromiso
también,
previo al casamiento, y cómo eso ha ido desapareciendo, o cómo los novios se casaban por civil, pero no podían
por iglesia
tener ningún tipo de intimidad hasta que no se casaban por iglesia, digamos. Hay una amiga que siempre cuenta que sus padres se casaron un día por civil y a la noche fueron al cine y tuvieron que ir con el hermanito que hacía el chaperón.
Y firmar el libro en el zaguán, firmar el libro en el zaguán 10 años.
Exacto, y cómo esas modos de amar y de conocernos y de encontrarnos y también de desencontrarnos han ido cambiando, y han ido cambiando los nombres que le ponemos a esas situaciones. Lo cual habla de la variedad de la experiencia humana, digamos, ¿no? Como no hay nada fijo en nuestra naturaleza, sino nuestra naturaleza lo único que tiene de común es que es cambiante.
Y es la cultura.
Lo que permanece es el cambio, claro, y es la cultura que siempre va cambiando y cambiándonos.
Pero acá hay una culpabilidad, las TIC. Gustavo, las TIC.
¿Cómo?
Hay una culpable. Las tecnologías de información y comunicación nuevas me parece que atraviesan todo tipo de relaciones, me parece, ¿no?
Claro, claro, las atraviesan, pero desde mi perspectiva, digamos, o por lo menos la perspectiva que obtenemos a partir de la investigación, es que no necesariamente es negativa, digamos, ¿no? Que esa intervención, ese cruce de las TIC ahí en el medio, a veces trae cosas muy positivas y otras cosas veces muy negativas. Las TIC no son ni buenas ni malas, son los usos que hacemos de ellas en todo caso.
Y en este sentido, Gustavo, en este cambio cultural que se da también a través de estas formas nuevas de comunicarnos y de relacionarnos, ¿qué sentís vos? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves con respecto a hacia dónde vamos y en qué momento nos encontramos en la actualidad?
¿Hacia dónde vamos? Qué pregunta tan difícil, ¿no? Dice que los científicos sociales no somos muy capaces de hacer previsiones, porque el futuro es absolutamente incierto.
Claro.
Hoy, ayer, siempre lo fue, el futuro es simplemente una posibilidad.
¿Pero vamos al caos? ¿Vamos al caos?
En mi perspectiva, no. En mi perspectiva vamos a una mayor complejidad. Esa mayor complejidad para algunos puede resultar caótica y para otros puede resultar muy liberadora.
Para las viejas generaciones, para mí, empieza con un caos, pero termina con una meseta de relax y de conformidad, me parece. Porque cuando aprende esas nuevas relaciones, ayudados como herramienta, para bien o para mal, que son las nuevas tecnologías, me parece que genera un remanso, digamos, ¿no? Una experiencia propia, ¿no? Entonces, es como amoldarse a los nuevos tiempos, que siempre están en ebullición, siempre es dinámico esto, ¿no?
Y que todos los tiempos son nuevos.
Claro.
¿Viste esa gente que dice, porque en mi época, ¿cuál es tu época? Tu época es el presente.
Claro, claro, claro.
Tengas 5, 15, 50, 80.
Sí, sí.
Tu época, nuestra época, la época de todos, es siempre el hoy. Entonces me parece que ahí hay un problemita que a veces cuando decimos en mi época,
claro,
queremos decir cuando nosotros éramos jóvenes.
Sí.
Y en esa expresión, borramos el paso del tiempo y tendemos a representarnos como eternamente jóvenes. Y desde esa perspectiva valorar a otros. Entonces, me parece que lo más importante es entender que nuestra época es el hoy, que no sabemos cómo será el mañana, que tenemos unas ciertas ideas de cómo fue ayer, pero que lo que hay es presente, es hoy. Y ahí sí se impone el amor, el respeto, el cuidado del otro, de la otra, y que eso trasciende las TIC, digamos, ¿no? O sea, sean las relaciones cara a cara, sean mediadas por la tecnología, siempre es necesario el respeto, el cuidado,
claro,
la responsabilidad afectiva. Me parece que lo que traen las TIC es la posibilidad de un mayor número también de interacciones. ¿Cuántas personas podías conocer en una salida y cuántas personas podés conocer en una hora de Tinder?
Claro.
Digamos, entonces que es una cuestión numérica, si querés, la aceleración de las partículas, digamos. Y entonces que produce más choques, más colisiones. Algunas de esas colisiones, algunos de los choques son súper placenteros y súper afectivos, súper afectuosos y hermosos. Y otros, no tanto, o para nada. Pero también estamos más expuestos a encontrarnos con otros, con otras. De esa manera se multiplican las posibilidades de conocimiento y de amor.
Y
yo no soy un descreído de las tecnologías, ¿no? Sino que ellas están ahí para que las podamos usar.
En otra época, bueno, en otra época, no vamos a decir en mi época, en otra época, las personas se encontraban en un club, qué sé yo, en el barrio, hasta en la iglesia, te diría, en el boliche, en la escuela, y había todo un proceso, ¿no?, que era más lento. Lo que hace la tecnología también que todo sea más rápido. ¿Eso hace que los vínculos sean más fugaces también? ¿La tendencia es a que sean más fugaces o no?
Podríamos decir que en un punto sí son más fugaces, pero a veces se construyen vínculos duraderos. Entonces, hay mucha gente que se casa, que se conoce, que forma unas relaciones estables y que se ha conocido por tecnología. Me parece que también lo que cambió es el mandato acerca de la duración, el mandato social acerca de cuánto debía durar una relación.
Bien.
Entonces, antes las personas se casaban para toda la vida, fueran o no fueran felices. Y que ahora ese mandato es el que se ha evaporado, el mandato de que es para toda la vida.
Claro.
Entonces,
claro, y hay una negociación ahí en la pareja, ¿no? Hay una negociación, como diciendo, no estamos acá para amarnos como antes, sino lo que nos dé, digamos, el presente, ¿no? Hay una más negociación que otras porque no hay una imposición, digamos.
Claro, hay mucha más negociación.
Claro, claro.
Por lo tanto, si hay más negociación, hay más relación.
Pero también hay más libertad. Porque no abandonas lo tuyo, digamos, tu propia vida, tu yo. Compartís tu yo, te transformás en nosotros, pero no para siempre, sino en el presente.
Sí, en el presente, y que puede ser con un fuerte compromiso de durabilidad.
Claro.
Pero no como un compromiso construido y como un proyecto construido y no como un mandato.
Claro. Social.
Pensemos que, exacto, no tan lejana, es una película de María Luisa Bemper, Señora de Nadie.
Claro.
Digamos, y que en los 80 una mujer que se separaba pasaba a ser eso, una señora de nadie.
Claro, claro.
No era ni de Pérez, ni de Gómez, ni de González, era de nadie. Marcando, digamos, ese fuerte separación, exclusión, estigmatización
de
una mujer que se separaba. Entonces, si la durabilidad de una relación y la estabilidad de los vínculos se basa en la insatisfacción de alguna de las partes, prefiero que las relaciones sean fugaces.
Se entiende.
Perfecto.
Me parece que también las tecnologías que nos exponen a una gran variedad de experiencias humanas, ya no son solo las más cercanas, las familiares, las amicales, digamos, sino que se hacen mucho más globales esas experiencias humanas que entramos en contacto, nos abren la cabeza, nos muestran la cantidad de mundos posibles, la cantidad de maneras diferentes de encontrarse con un otro o con una otra. Lo importante es que no haya sufrimiento, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué lugar ocupan ahí estas terapias de autoayuda, estos grupos de autoayuda como este Amantes Anónimos al que concurre Dante en busca de ayuda? Digamos, ¿qué le pasa ahí cuando está ahí reflexionando sobre sus propias formas de amar?
Entiendo que tenemos dos entradas para sortear, ¿puede ser?
Exacto, tenemos dos entradas para sortear y un 2x1, o sea, son tres sorteos. Digamos.
Bueno, dos entradas para el viernes 20:30 eran, Gustavo, ¿no?
No, 21:20.
21:20 el viernes, dos entradas. Exacto, y el 2x1 para el sábado, ¿a qué hora?
A la misma hora.
21:30.
Perfecto, 20:20, 21:20, 21:20, sí, estamos con un problemita ahí de comprender.
Y dura 15 minutos la obra.
Y dura 15 minutos.
Y se llama
Tan Solo Por Hoy.
¿Ves? El presente.
Tan Solo Por Hoy, perfecto.
Tan Solo Por Hoy.
Eso es, vivir el día a día, ¿no? Bueno,
vivir el día a día, vivir el momento, vivir el presente y entender que esta es nuestra época.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes, así, y espero que puedan acercarse por la obra.
Dale. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Gracias por tu tiempo.
Un gran abrazo. Hasta luego.
Gustavo Blázquez es doctor en antropología social, docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades, investigador del CONICET.